se trata esto? ¿Qué es esto? Servicios ecosistémicos.
Es algo que paulatinamente se comienza cada vez a hablar más. Hay beneficios que obtiene la sociedad, la gente tanto de campo como la gente que vive en las ciudades, beneficios que provienen de ecosistemas como pueden ser las pasturas naturales. Lo que se conoce más comúnmente de beneficios que vienen de las, en este caso del bioma más importante que tiene el Uruguay, que son las pasturas naturales, es la conocida la carne, la lana y la leche, es decir, como recurso forrajero provee esos beneficios. Pero hay otros beneficios que no son fácilmente observables, pero que la sociedad hace usufructo, es decir, se beneficia de los mismos, que puede ser el hecho de que estos ecosistemas generan agua limpia, tienen la capacidad de fijar carbono, tienen la capacidad de regular los gases de la atmósfera, proveen una enorme cantidad de material genético para plantas medicinales, para remedios, para lo que fuere. Y todos esos beneficios es difícil de ponerle número, a pesar de que actualmente se les está poniendo en número. Estos beneficios están siendo cada vez más valorados en el mundo. Un experimento que se realizó en Estados Unidos, que tiene como título Biosfera 2, con el cual en Arizona los americanos ya hace una serie de años pusieron en 2 hectáreas, cubrieron totalmente como si fuera un invernáculo gigante, y dentro de eso, de ese invernáculo gigante, que parecía como una gran burbuja, que lo único que podía provenir del exterior era la energía del sol, es decir, la luz del sol, diseñaron una serie de ecosistemas sintéticos ahí adentro, es decir, hicieron dentro de esas 2 hectáreas hicieron un pedacito de pasturas naturales, un pedacito de selva, un pedacito de un sistema agroforestal e incluso un océano en miniatura. Y pusieron 8 investigadores, 8 PhD, 8 doctores a vivir adentro de esos ecosistemas sintéticos por un periodo de 2 años, con el fin principal de investigar qué era lo que pasaba cuando se intentaba crear ecosistemas sintéticos. Lo que pasó luego de 2 años de estar trabajando en esos ecosistemas sintéticos es que, bueno, se llenaron de insectos que no pudieron controlar, es decir, determinados insectos como cucarachas y saltamontes fueron incontrolables. De las 25 especies animales que introdujeron, 19 se extinguieron. La concentración de oxígeno bajó a niveles tan bajos como estar a más de una altura de 5.000 metros. El óxido nitroso aumentó hasta tal punto que no se podía respirar. Y la conclusión, que es lo más importante de todo, la conclusión de este experimento que costó la módica suma de $200 millones, es que esos servicios ecosistémicos que nosotros estábamos hablando, es decir, los servicios de polinización, la capacidad de regular gases de atmósfera, fijar carbono, regular el clima, son insustituibles por plata. Es decir, que la moraleja que surge de todo esto es que todos estos servicios que provienen de los ecosistemas hay que cuidarlos, hay que preservarlos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque el día de mañana, una vez que estos ecosistemas se destruyan, es imposible volverlos a regenerar con plata. Hoy en día, ustedes dirán, qué exageración, hoy en día hay lugares en China donde no hay más insectos, donde la polinización de los manzanos se tiene que hacer con gente, y se puede ver que alrededor de cada árbol de manzanos hay 20 chinos con hisopitos, con algodón, polinizando los árboles, y eso nos llega a una eficiencia de polinización no más de un 50% de lo que pueden lograr las abejas. Uh-huh. Entonces, esto realmente llama la atención. Por supuesto que dentro del experimento hubieron especies vegetales que se comportaron muy agresivamente, tuvieron que incorporar animales para que controlaran a otros animales, porque era, pese a los esfuerzos que hicieron los bioféricos, como dice el reporte final, es decir, la gente, los investigadores que vivieron ahí adentro, pese a todos los esfuerzos, fue imposible recrear ecosistemas sintéticos que fueran viables para la vida animal y para la vida humana. Eso nos deja pensando bastante, nos tiene que dar para pensar y para valorizar todo lo que generan las pasturas naturales. Las pasturas naturales es una fuente, es una gran librería genética donde pueden salir especies de renombre mundial desde el punto de vista forrajero, especies medicinales como están saliendo hoy de nuestros campos naturales, además de proveer toda la otra serie de servicios que nosotros mencionábamos. El valor de estos servicios es tan grande como de los servicios que estamos acostumbrados sí a ver, que es el valor de la carne, de la lana y de la leche. O sea que hay otro tanto en plata que suma un valor bastante parecido a lo que es la carne, la leche y la lana. Entonces, el mensaje que trata de transmitir esto no es el mensaje de conservar por conservar, sino que del punto de vista del Uruguay tiene que ser una conservación dinámica, es decir, una conservación productiva. Los campos naturales en Uruguay están en manos privadas, hay muy poca área protegida, entonces acá la conservación tiene que conciliarse con la producción y eso es posible. Se puede producir conservando, se puede mejorar la producción de las pasturas naturales sin romperla, como dice el famoso título de un libro escrito por Pedro Ferrés. Entonces, esas cosas son las que nosotros queremos dejar en claro. No es proteger por proteger, sino que hay que conciliar la necesidad que tienen las familias que viven en el campo con el hecho de la conservación, y eso es totalmente compatible, y a su vez significa un gran desafío para todos los que estamos trabajando en esto, en la ciudad. Por suerte, el Uruguay es un país que tiene mucho campo natural, sin duda alguna, y hablando de pasturas naturales parecidas a la de nosotros, debe ser de la cuenca del Río La Plata el país que tiene todavía, que conserva más pasturas naturales, y por eso nos deberíamos sentir orgullosos. Uno cuando sale por afuera y ve otro tipo de pasturas en otras partes del mundo, cada vez valora más lo que tenemos nosotros. No hay que olvidar que nuestras pasturas naturales, si las comparamos con el resto de las pasturas naturales templadas del mundo, sin duda alguna son de las más productivas del mundo y tienen una composición o una estructura, es decir, una composición botánica prácticamente que es única en el mundo, compatible con o parecido o similar a parte de la Argentina y parte de lo que es Brasil, sobre todo Río Grande del Sur. Así que nos deberíamos sentir orgullosos y tratar de cada vez conocerlas más para poder conciliar lo que decíamos nosotros, producción con conservación.
Estamos ya en conexión con el ingeniero Santiago Ríos Canti, un técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para hablar sobre el tema productos fitosanitarios, marco regulatorio y las medidas de protección al uso de fitosanitarios. Para hablar a nivel de, sobre todo a nivel de predio, ¿verdad? El uso de los fitosanitarios tiene un marco regulatorio. ¿Cuáles son las medidas que afectan más a el día a día del productor?
Bien, perfecto. De alguna forma hay distancias que hay que respetar, especialmente a centros poblados. Entiéndase por centro poblado un lugar donde se radica un grupo de familias, donde hay una escuela, donde hay una policlínica, etcétera. Es decir, dos, tres casitas no conforman un centro poblado desde el punto de vista del ministerio. Así que, no obstante eso, una de las medidas a tomar a la hora de estar aplicando un fitosanitario plaguicida es respetar una distancia de 300 metros a dicho centro poblado. Es decir, desde el centro poblado hasta donde uno va a aplicar tiene que mediar 300 metros de distancia si la aplicación es vía terrestre, y si es vía aérea tiene que mediar unos 500 metros. Eso por un lado. Eso va muy unido también a lo que tiene que ver con las escuelas o centros educativos a nivel rural. Para uno, para aquel que esté en nuestros predios rurales, ¿verdad?, y que haya un centro educativo rural, tiene que también mediar, si va a ser una aplicación, tiene que mediar 300 metros entre el límite predial de la escuela y el lugar donde él va a aplicar, si es por vía terrestre. Y si va a ser una aplicación por vía aérea, entre el límite predial y el lugar donde va a aplicar, tienen que mediar 500 metros. Eso entonces, por un lado tenemos lo que tiene que ver con centros poblados, por otro lado centros educativos, y por otro lado hay un elemento vital a la hora de uno realizar las curas, de hacer las distintas aplicaciones, que tiene que ver con la carga de los equipos aplicadores, ¿verdad? En este caso, normalmente se extrae agua, a veces de distintos lugares, pero el Ministerio exige que a la hora de extraerse agua de ríos, arroyos y cañadas, tiene que hacerse mediante un recipiente intermediario. Vale decir que para cargar la tolva de la máquina aplicadora, primero se saca el agua de la cañada, ¿verdad?, mediante una motobomba a un camión cisterna o a un recipiente intermediario, y después recién de ese recipiente intermediario se puede cargar la máquina prendida del tres punto, o la máquina de arrastre, o la máquina aplicadora, ¿está bien? Así que ese es uno de los requisitos. El otro de los requisitos es que para circular por rutas nacionales o caminos vecinales, o caminos vecinales, la máquina aplicadora tiene que hacerla limpia, ¿verdad?, descontaminado, y a lo sumo puede contener agua. Digo, muchas veces hay productores lecheros, ¿verdad?, que tienen una parcela acá, tienen otra 5 kilómetros, otra 10 kilómetros, y bueno, a veces se hace necesario transitar por esos caminos vecinales, ¿verdad? Pero para transitarlo tendrá que hacerlo con la máquina limpia, sin que haya pérdidas, ¿verdad?, y a lo sumo trasladando agua. La otra cosa es que a la hora también de descontaminar estos equipos aplicadores, tienen que hacerse lejos de las fuentes de agua, y el mejor lugar para tirar lo sobrante, vamos a decir, o lo que quedó de la aplicación, es sobre el mismo cultivo con agua limpia, ¿verdad? Y como la máquina tiene que salir limpia del lugar donde aplicó, se hace un enjuague interno, ¿verdad?, con agua y detergente, y un enjuague externo, ¿verdad?, para poder circular por esas rutas. Pero nunca arrojar los residuos, nunca arrojar los residuos en los ríos, arroyos, cañadas, y por supuesto mucho menos los envases de los cuales de donde uno sacó los productos. Y viene lo que tiene que ver con el marco regulatorio y las medidas sobre las cuales el Ministerio está haciendo fuerte.
¿Cuáles son las medidas de protección para evitar, evidentemente, una contaminación o afección?
Una de las primeras medidas es el uso de guantes, ¿verdad? Guantes en lo posible de nitrilo, ¿verdad? Hay veces que se usan guantes de goma, pero estos hay sustancias que derriten la goma, ¿verdad? Entonces, una de las primeras medidas, el uso de guantes. Si nos están escuchando, por favor, los guantes son fundamentales. Uno muchas veces piensa que trabajo con... una cosa es trabajar con yerba, con harina, con agua, y otra cosa es trabajar con los fitosanitarios. Hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado a la hora de trabajar con fitosanitarios. Pero por eso, por ahí, por un lado, el uso de guantes, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes es el uso de lentes de protección o antiparras, ¿está bien? Lentes de protección o antiparras. Pueden ser baratitos, no importa, es decir, costarán 100, 200, 300 pesos. Nuestra pregunta es, si te llegas a contaminar, si te llegas a salpicar un producto en la vista y la llegas a perder, ¿cuánto cuesta recuperarla? Uh-huh. ¿Conviene más comprar un par de lentes o conviene más perder una vista? Por ahí viene la pregunta. La otra cosa es el uso de botas. Tienen que ser las botas de cuero, no las recomendamos a la hora de estar aplicando. Tienen que ser de goma. La otra recomendación es el uso de delantal o equipo de protección, ¿verdad? O mameluco de protección, ¿no? Que no sea de tela. También tiene que ser un material de forma tal que mojas el producto resbale por el equipo. Ya que se nos está acabando el tiempo, otra de las recomendaciones que hacemos es que la misma ropa con la que se está trabajando aplicando plaguicida tiene que quedar en un lugar diferente al lugar donde yo uso mi ropa de calle, o cuando de repente a veces hay que cambiar eléctrico, hay veces hay que llevar las vacas al tambo, hay veces que hay que llevar las vacas a brevar. Bueno, la ropa que yo uso para ese tipo de tareas tiene que ser diferente a la ropa con la que yo voy a trabajar con los plaguicidas, porque a veces se salpica esta ropa con los plaguicidas, y si yo voy a mi casa y abrazo a mi esposa, abrazo al niño, estoy contaminando a mi esposa y al niño, ¿está bien? Uh-huh. Así que, por favor, la ropa que se utiliza cuando se está aplicando plaguicida, no mezclarla con la otra ropa que yo uso para las distintas tareas. Y, por supuesto, cuando uno va a lavar la ropa que usó aplicando plaguicida, nunca ponerla con la ropa que va a lavar, se van a lavar las sábanas, la ropa interior, las camisas, etcétera, de la familia. La ropa que se usa para aplicar plaguicida tiene que lavarse en otro lavado, ¿verdad? O en otro lugar diferente al que yo lavo mi ropa de cama, mi ropa para... Porque de lo contrario estoy contaminando toda la ropa que estoy usando. Creo que por ahí irían los grandes aspectos que tienen que ver con el uso de protección personal y, por supuesto, el uso de máscaras, ¿verdad? Que a veces son muy baratitas. Si estoy usando productos en polvo, hay máscaras para polvo, y si estoy usando sustancias líquidas, que normalmente es lo que más se utiliza cuando se hace un barbecho químico, etcétera, usar máscaras que tengan cartucho, especialmente con una banda de color negro o amarillo. Bien importante que recuerden eso, y creemos que por ahí hay muchísimas cosas que un uso racional, correcto, minimiza muchas de las cosas que muchas veces suceden porque uno ignora estos aspectos.